8:38. ¿Cómo evalúa la marcha del gobierno, el partido independiente? ¿Va camino finalmente a concretar ese espacio socialdemócrata junto con otros sectores políticos? ¿Cuáles aquellos que podrían integrarse? ¿Qué trabajo vienen haciendo en el Parlamento? De estos y otros temas comenzamos a dialogar ahora con el senador Pablo Mieres. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, muy bien.
Fue aprobado este proyecto que presentó usted para suspender el pago de salarios bancarios en algunos puntos del interior. ¿Está conforme con la decisión?
Sí. Yo creo que es de las buenas cosas que se pueden hacer. Además, me parece valioso que el Ministerio de Economía haya reconocido que había que corregir algún aspecto vinculado con la ley de inclusión financiera. Porque en general uno tiene la sensación de que al Ministerio de Economía le cuesta bastante corregir cosas. Pero bueno, en este sentido, la verdad que el economista Valcorba, que fue a la Comisión de Hacienda del Senado, demostró que el Ministerio tenía estudiado el tema, se sabía cuántos eran los pueblos que tenían ese problema. Esto nace de las recorridas que uno hace por el interior del país, que son muy valiosas en muchos sentidos, pero en este caso particularmente con respecto a este asunto, uno encontraba al ir a distintos puntos del país que había un problema insólito, que era que la gente que vivía en ciertas localidades, a partir de la obligatoriedad del pago por vía bancaria, se tenía que ver obligada a trasladarse a 50, 60, 100 kilómetros. Eso implicaba, en muchos casos, perder un día de trabajo para cobrar. Pagar pasajes, transporte para cobrar y además perder un día de trabajo, porque no había ninguna forma de cobro en la localidad donde se vivía. Estamos hablando de ciudades, de pueblos, de centros poblados chicos, de menos de 2.000 habitantes, que necesariamente no hay cajero automático, no hay sucursal bancaria. Bueno, al revés, uno hoy está viendo un debate en torno a que el Banco República está reduciendo los días de atención al público de muchas de sus sucursales en el interior del país, lo cual es medio paradójico con esta idea de que queremos extender los servicios financieros a lo largo y ancho del territorio a todo el país y, sin embargo, por otro lado, la entidad financiera estatal está viendo cómo, si eso lo hiciera junto con una oferta, por ejemplo, de cajeros automáticos móviles, que yo veo que, por ejemplo, en los balnearios en el verano uno ve que van cajeros automáticos móviles. Bueno, pero eso no está planteado, no sé por qué. Lo cierto es que se aceptó, todos los partidos votamos la reforma, que lo que hace es postergar la obligatoriedad hasta tanto el Estado ofrezca el servicio.
Claro.
Es una cosa obvia, pero bueno.
Tiene esto que ver con un tema procedimental. Ahora, ¿usted está de acuerdo con el concepto general de esta inclusión financiera que impulsa el gobierno o hay algunos otros aspectos que no le terminan de cerrar?
A mí me parece que está bien porque el mundo va hacia una lógica en donde todas las transacciones económicas van a ser casi virtuales, ¿no es verdad? Eso es una realidad. Y entonces el Uruguay tiene que ponerse en línea con esto. Lo que no está bien es hacerlo, poner la carreta delante de los bueyes, es decir, generar obligaciones cuando no está disponible la respuesta. Y eso no solo tiene que ver con esto, tiene que ver también con los pagos de cuentas, por ejemplo, de las facturas de los entes públicos. Hay gente en este país, parece mentira, que tiene que pagar para pagar, es decir, que le paga a un vecino una comisión, porque es el vecino el que le lleva la factura a cobrar a otro pueblo. Eso me lo han dicho en varios lugares. Y eso porque no hay ningún lugar de cobranza en esas localidades. Bueno, esto segundo podría resolverse más fácil por la vía de la proliferación de los POS y las tarjetas de débito. Entonces eso permitiría, no así el pago de sueldos o de jubilaciones, porque para eso los comerciantes tienen que tener una espalda ancha, muy ancha. Yo creo que son cosas que están mostrando que no se pueden establecer obligaciones si no tenemos en cuenta una realidad que es heterogénea. Y eso es lo otro. A veces las normas se proyectan desde Montevideo y desde la mirada de especialistas que barren de manera homogénea el país, cuando el país, bueno, Daniel, tú lo sabrás particularmente, tú provenís de un departamento del interior, de Tacuarembó, conocés bien cómo es la historia. El Uruguay es muy heterogéneo y tiene muchas realidades muy distintas.
El propio Tacuarembó es heterogéneo.
Exactamente.
¿No? Hay que partir de la base de ese departamento tan extendido territorialmente que tiene circunstancias muy complicadas. Llegar al Tacuarembó profundo tampoco resulta muy fácil hoy por hoy. Ahora,
Una última cosa. Claro. Más de 400 localidades en nuestro país tienen menos de 2.000 habitantes. Uh-huh. Y ahí viven 180.000 personas. Y de eso hay que hacerse cargo.
Desde ya. Ahora, Pablo, también yendo a aspectos acaso más filosóficos, hay quienes sostienen que este tipo de procesos de inclusión financiera favorecen al sistema bancario y quitan libertades a los ciudadanos.
Bueno, eso es verdad. Es verdad porque si, en la medida que se convierten en normas y en obligaciones, uh-huh. es verdad. También es verdad que el mundo va hacia eso. Uh-huh. Y entonces el problema es graduar. Y el problema no es no establecer obligaciones cuando no existe la oferta. Nosotros hemos visto, incluso en capitales departamentales en el interior del país, muy pocos cajeros automáticos y colas extensas en las plazas principales de las capitales departamentales para cobrar los sueldos o las jubilaciones. Uh-huh. Y se llueve y entonces están a la intemperie. Bueno, esas cosas, si queremos modernizarnos, vamos a modernizarnos en serio, ¿no?
Muy bien. El Senado está abocado al análisis ahora de la rendición de cuentas. ¿Qué postura asume el Partido Independiente?
Y nosotros ya tuvimos en diputados una postura muy crítica, porque esta es una rendición de cuentas de ajuste, resultado de la sordera, así como reconozco que el MEF en el tema anterior entendió, escuchó y aceptó las modificaciones, el MEF cerró sus oídos el año pasado cuando le dijimos al ministro Astori de todas las maneras posibles, usted está proyectando un presupuesto sobredimensionado porque el país no va a crecer como usted dice que va a crecer. Y 6 meses después, porque en realidad el presupuesto se terminó aprobando a fines del año pasado, y a comienzo de este año nos dijo, sí, el país creció mucho menos y ahora hay que hacer un ajuste fiscal. Y un ajuste fiscal que es hijo del despilfarro de los años anteriores y que es hijo de la ausencia de previsión del propio gobierno actual el año anterior. Entonces nosotros no vamos a apoyar un resultado que es el resultado de errores cometidos que fueron anunciados, señalados y marcados de forma permanente por parte nuestra y por parte seguramente también de otros partidos. Y además el ajuste es el ajuste clásico, es el mismo de siempre, es decir, aumentamos un poco la carga tributaria sobre trabajadores y jubilados, que es lo fácil y es lo rápido, y también sobre pequeños empresarios, que se ha hablado mucho menos de eso, ¿no? Pero acá hay normas que están afectando el cálculo de cuestiones vinculadas con el IRAE de los pequeños comercios, el cálculo de lo que supone la remuneración del patrón para descontar con respecto al pago de IRPF. O sea, acá pagan los pequeños empresarios, los trabajadores independientes, los jubilados y los asalariados en general. O sea, ese es un ajuste puro y duro clásico. Será de menor entidad que en años anteriores, sin duda, pero es, a ver, y además es hijo de errores, particularmente, por ejemplo, a mí me parece que es ineludible decir, en diciembre el Estado uruguayo, con los votos del gobierno, resolvió poner en ANCAP, para recuperar su patrimonio, 622 millones. Y ahora hace un ajuste menor todavía a ese monto. O sea que, para decirlo fácil, si ANCAP no hubiera sido una catástrofe, con eso solo nomás hubiéramos evitado el ajuste. Pero resulta que, dale que va, la máquina de gastar estuvo, y de despilfarrar, de gastar mal, estuvo abierta durante el gobierno de Mujica, y en el gobierno de Vázquez, en vez de asumir a tiempo las correcciones, ahora recula en chancleta y termina aprobando esta rendición de cuentas.
Una rendición de cuentas que ha tenido como uno de los puntos más debatidos esta eventualidad de que se quiten exoneraciones a aquellas empresas que determinan donaciones a instituciones de educación, a universidades particularmente. Hay una posición también del Partido Independiente en eso.
Sí, nosotros hemos dicho que esto era la medida que se tomó en diputados, era simplemente para dañar, es decir, no tenía, porque Daniel, el tema era cómo hacían para darle más recursos a la Universidad de la República. Y entonces surge esta propuesta de la diputada Hellman, que lo que hace es excluir de la lista de donatarios a las universidades privadas. ¿Eso tiene alguna ventaja para la Universidad de la República? Ninguna. Es solamente perjudicar a las universidades privadas. En el fondo es un grito anacrónico de reivindicación del monopolio de la universidad pública. Me parece a mí.
Se proclama también alguna necesidad de equidades.
Pero es que al revés, yo creo que el problema que tenemos que discutir alguna vez a fondo es asumir que la educación es un servicio público, que lo prestan actores estatales y actores privados. Porque en la salud nadie discute eso. Y es así. En la salud hay prestadores de servicios de salud públicos y prestadores de servicios de salud privados. Nadie dice las mutualistas son capitalistas y son malas y hay que ir al monopolio del servicio de salud. ¿Y por qué la educación sí? ¿Por qué atrás de eso hay? Porque hay una historia, me parece a mí, larga de la educación pública y estatal como si fuera la única forma de resolverlo. Y porque en realidad el sistema universitario en el Uruguay es una construcción reciente, es una construcción de 20 años, pero hoy tenemos un sistema universitario con actores públicos y privados, y ya no solo, ni siquiera con un solo actor público, ya hay dos. Está la Universidad Tecnológica, que es una buena noticia, que es una novedad muy positiva. Entonces, atacar, porque en definitiva esa medida lo que busca es atacar a las universidades privadas para quitarles un instrumento que el propio Frente Amplio le estableció, que es un instrumento que se usa, se habrá visto en los análisis de los datos sobre para qué se usan las donaciones, se usan para dos cosas muy importantes. Una, para promover la investigación de esas universidades. Y la otra, para promover las becas. O sea, dos cosas que me parece van en la dirección correcta.
Ajá, escuchaba al senador Otegui señalar que, de pronto, también para resolver algunos asuntos vinculados a la educación, puso énfasis en el hospital de clínicas, pero además en algunos otros aspectos vinculados a la formación de cuadros académicos, que el propio Parlamento debería destinar fondos, debería destinar recursos, que esa podría ser una vía de solución. ¿Comparte eso?
Yo no sé cuál es el instrumento, la medida que está pensando Otegui. Hoy sale en la prensa que estarían viendo una corrección y que en lugar de excluir a las universidades privadas, lo que bajarían genéricamente son los montos disponibles de exoneraciones tributarias.
Y que se exigiría que fuera para becas ese dinero.
Bueno, ahí me parece que estamos agravando el problema. Porque, ¿qué? Y porque acá hay otras instituciones, como los liceos de gestión social, que son privados, pero que están en zonas públicas, que son también destinatarios de estas donaciones. Entonces, ahí, si se recorta el monto total de donaciones, estaríamos entrando a revertir un proceso que a mí me parece que está bueno, que tiene topes y tiene límites, y es lógico, porque obviamente lo que hace el Estado es hacer una renuncia fiscal, pero me parece que, no sé si la enmienda no es peor que el soneto, quiero saber qué es lo que está la bancada del Frente Amplio promoviendo. Estarían dejando de lado la exclusión a las universidades privadas, pero bajando el tope de donaciones. Y bueno, hay que ver cuánto se baja y cuál es el sentido que tiene. Otra vez, es para restringir a las instituciones privadas, o es porque se busca algún tipo de redistribución. Esa es una pregunta básica que hay que responder, ¿no?
Hoy decíamos temprano que Otegui se refería al artículo 185 de la rendición de cuentas, que elimina estas exoneraciones fiscales a las empresas que donan dinero a las universidades privadas. El lunes estará siendo discutido por la bancada del Frente Amplio. Pero dijo Otegui, en principio, que no quedaría como llegó de diputados. El tema de la educación hizo que el presidente Vázquez dijera: métanse con el gobierno, pero no utilicen a este tema y a los alumnos para criticarlo. ¿Qué pensó cuando lo escuchó?
Me pareció terrible. Más allá de si violó la Constitución o no, Bordaberry dice que sí, yo la verdad que eso no lo registré. Me pareció triste que el presidente diga eso y al mismo tiempo lo que haga es exactamente eso, él. Es decir, se escude en los niños y en los adolescentes para tratar de evitar las críticas a un desastre. A un desastre, porque la política educativa es un desastre. Y yo quiero adelantar, Daniel, acá, lo digo por primera vez, nosotros vamos a interpelar a este gobierno. No solo no le vamos a aceptar al presidente que diga que no se puede criticar, sino que vamos a hacer una interpelación a las autoridades educativas, porque ya uno no puede dejar correr 5 años que continúe este desastre total, en donde ayer se confirmó que ni siquiera las autoridades educativas actuales tienen la capacidad de resolver medidas administrativas, ya no una reforma, medidas administrativas, como pueden ser que los docentes elijan por 2 años en vez de 1, y que los docentes tengan reglas de juego que impidan un ausentismo que rompe los ojos y que está afectando directamente a los chiquilines. Yo no lo puedo permitir. O sea, dejar correr callado y decir, bueno, llevamos 2 años de un nuevo desastre que se viene acumulando con respecto a años anteriores. y este gobierno no va a hacer nada. Le quedan 3 años. Yo tengo la obligación de exigirle al gobierno que haga algo.
¿Interpelará a la ministra?
Sin ninguna duda, uh-huh. A la ministra y a la ANEP.
Claro, le iba a consultar por eso, porque una interpelación a la ministra de Educación y Cultura puede terminar al primer minuto cuando ella diga, como lo ha señalado públicamente, que no tiene incidencia sobre las políticas de educación.
No, vamos a llamar a sala a la ministra de Educación y Cultura con el Consejo Directivo Central de ANEP, que son los responsables reales. Pues la ministra, todos sabemos, en este país tenemos un diseño institucional muy curioso. El ministro de Educación no tiene potestades sobre la educación. Uh-huh. Los que tienen las potestades sobre la educación es el CODICEN, sobre la enseñanza media y básica, y la UDELAR y la UTEC sobre la enseñanza terciaria pública. Pero el Ministerio de Educación y Cultura solo regula la enseñanza terciaria privada y las guarderías, nada más. Entonces, vamos a ir sobre la ANEP, porque la pregunta es, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué más tiene que pasar? Todos los indicadores van en bajada. Todos los indicadores indican que cada vez está peor la educación. No hacen un solo cambio. Ya ni hablemos de ADN. Hablamos de no modificar normas administrativas mínimas que aseguren que los profesores den clase en la cantidad y en la proporción que deben ser, porque hay un fenómeno de ausentismo docente brutal. Entonces el CODICEN planteó que las asambleas técnico-docentes y otras reuniones de ese tipo no se hagan en horario de trabajo, porque obviamente estaban afectando, y terminan perdiendo la pulseada.
Pablo,
y se callan la boca y siguen de largo.
Volviendo sobre las manifestaciones del presidente Vázquez, que criticó a la oposición por apelar a este asunto de la educación, bueno, su respuesta ahora es decir, no solo criticamos,
retruco,
sino que...
Ahí está. Sí, exactamente.
Retruco e interpelará, sí,
porque
a la ministra.
Es una vergüenza lo que está pasando con la educación, y es una vergüenza que el presidente de la República pretenda esconderse atrás de los estudiantes.
Usted dijo que tiró por la borda la educación.
Por supuesto.
Porque
además echó a los que sabían. Uh-huh. Los únicos que estaban dispuestos a hacer una transformación en serio, se tuvieron que ir. Estoy hablando de Fernando Filgueira, uh-huh, de Juan Pedro Mier.
¿Los va a convocar para el espacio socialdemócrata?
Y por supuesto, yo creo que deberían ser parte. Ellos tendrán que tomar sus decisiones, pero sin ninguna duda que tenemos una sintonía, uh-huh, con Fernando, a quien conozco hace muchos años, claro. Tenemos una amistad, uh-huh, yo creo que tiene muchísimo para aportar.
¿Pero se ha hablado con él, por ejemplo? ¿Ha habido
no, nosotros hemos tenido un seminario, sí, o sea que hemos hablado, un seminario en el marco, uh-huh, de la agenda socialdemócrata y la reflexión de Fernando fue particularmente, de Fernando Filgueira, fue en sentido de mirar desde una perspectiva socialdemócrata. Después la cuestión de cómo se consolida esto políticamente, uh-huh. Yo lo que puedo decir, Daniel, es que estamos trabajando, uh-huh, y estamos conversando y estamos avanzando en la búsqueda de coincidencias.
Bien, vamos a hablar de eso, sí, más adelante, si le parece, pero no quería distraerme respecto a esto del presidente Vázquez, porque, claro, cuando usted dice Bordaberry advirtió una violación a la Constitución y yo no la vi, el hecho es, el que señala a Bordaberry es que el presidente haya ido a una escuela a hablar de política.
Sí, claro, en términos concretos tendría razón. Lo que pasa es que yo no lo registré, no tomé cuenta, digamos, no me di cuenta de que había ahí una situación adicional que es más jurídica, pero me parece que el tema no es si Tabaré Vázquez dijo eso en una escuela o no lo dijo, uno discutirá, sí, pero no estaban en clases, en fin, era parte de una visita del Consejo de Ministros. Quiero salir de esa discusión. Uh-huh. A mí lo que me importa son los indicadores de la educación, uh-huh, que muestran que los chiquilines están rebotando como pelotas en el sistema educativo, que tienen una tasa de egreso de secundaria que es de las peores de toda América Latina, que tienen niveles de aprendizaje que son de una división en términos de clases sociales que el Frente Amplio debería ser el primero en escandalizarse, porque que seamos los peores en términos de aprendizaje por nivel socioeconómico, o sea que los chiquilines de nivel socioeconómico más bajo aprendan mucho menos que los de nivel socioeconómico más alto, debería ser una cachetada al Frente y al país todo, porque el país se ha apreciado de ser impulsor de una educación que busca la igualdad.
Uh-huh. Senador, cuando está pensando en este nuevo espacio socialdemócrata, ¿está considerando un nuevo Frente Amplio?
Bueno, no un Frente Amplio, porque el Frente Amplio tiene esas características propias que las tuvo desde su origen, que es de una gran heterogeneidad ideológica. Y yo creo que lo que el Uruguay necesita es una fuerza política coherente. Y con ciertos niveles de coincidencia en los planteamientos programáticos. Grande, pero ahí está el gran desafío. Es decir, yo creo que tengo coincidencia, estoy seguro que tengo coincidencia con mucha gente que hoy está en el Frente y con mucha gente que está en los partidos tradicionales. Pero ellos terminan votando esa gente con la que uno tiene coincidencias termina formando parte de alianzas en donde vota con otra gente que no está de acuerdo con ellos. Entonces, el gran desafío es, si pensamos igual, ¿por qué no votamos igual? Y no votamos juntos. Y eso es lo que estamos trabajando. Y ahí hay gente del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Wilsonistas, vallistas, serenistas, decimos nosotros. Y algo hemos avanzado en el sentido de explorar, porque acá decisiones todavía no hay ninguna, pero explorar con la gente de Vallismo Abierto. Hemos acordado una agenda, una serie de seminarios sobre la base de la agenda socialdemócrata. Ya llevamos dos realizados con la gente que lidera Tabaré Viera, también el grupo que lidera Ope Pasquet, o sea que ahí con el vallismo hay una sintonía interesante. Hemos trabajado sobre política exterior, sobre educación. Ahora vamos a hacer otro sobre salud a fines de septiembre. En octubre vamos a hacer uno en Rivera sobre descentralización y democracia, organizado por el intendente de Rivera, Marne Osorio. O sea que ahí hay una señal de que estamos explorando coincidencias.
¿Cuáles son las coincidencias de este planteo con algunas otras que han asomado? Por ejemplo, se sostiene por parte de Bordaberry, de la calle Pou, también Larrañaga lo ha señalado en estas últimas horas, la necesidad de empezar a coordinar ahora y no un rato antes de la última elección o de la próxima elección. ¿Coincide con que están en la misma línea? Porque también hay quienes sostienen que lo que se pretende es simplemente juntarse para ganar, o para ganar el Frente Amplio.
A mí no me gusta el todos contra el FA. Eso no me parece bien, porque es una coincidencia por la negativa. Y nosotros creemos que el Frente Amplio tiene unas claras señales de agotamiento, que está cansado, que está desgastado, que está tolerando muchos funcionamientos equivocados, que le ha tocado el desgaste del poder, el mareo del poder, la incapacidad de reconocer los desastres y de castigarlos como debe. Yo creo que el caso ANCAP fue paradigmático, es decir, ahí hubo un desastre brutal y todos se abroquelaron para defender lo indefendible. ¿Por qué? Y porque el poder va generando esas cosas. Yo te arreglo esto, te defiendo esto y vos me defendés aquello y entonces seguimos todos para adelante. O sea que el Frente está desgastado y yo creo que está enfrentando el desafío máximo de su historia, que es que ha caído, las encuestas lo dicen, ¿no? Sin pensar en la última, que da un resultado sorprendentemente bajo, pero tomando en cuenta el promedio de las encuestas de este año, de 2016, comparado con 2011, que es más o menos el mismo momento del periodo electoral anterior, perdieron más de 10 puntos. Más de 10 puntos. Y hay un 10% de la sociedad uruguaya que apoyaba al Frente y que hoy no está apoyando al Frente. Pero eso es apenas un primer dato. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa?
Y yo porque no, esa gente es la que no va a los partidos fundacionales, según dicen las propias encuestas.
Totalmente, porque esa gente está necesitando otra alternativa. Esa gente no quiere volver al pasado. Y yo creo que los partidos tradicionales tienen un problema, que es que su oferta está muy identificada con el pasado. Entonces, la opción tiene que ser esta, una opción socialdemócrata, que es como un frente. En cierto modo, cuando tú me preguntabas, un frente amplio, no, pero un frente sí, una coalición sí. La diferencia es coherencia, y por eso no me gusta el todos contra el FA, porque yo reconozco que entre la oposición no hay una oposición, hay oposiciones. Para empezar, hay una oposición a la izquierda del Frente, que es Unidad Popular, pero del Frente Amplio hacia el centro hay distintas posiciones.
Habrá como varios frentes, entonces. El Frente Amplio tradicional, y después claro, este frente que pretenden conformar a nivel de coordinación, porque también allí está aquello identitario, nadie quiere perder el perfil, claro. O sea, los blancos quieren seguir siendo blancos, los colorados quieren seguir siendo colorados. ¿Novick dónde está, por ejemplo?
Y bueno, Novick lo último que ha dicho es que quiere una gran coalición electoral, y eso es justamente todos contra el Frente. O sea, hay una cierta coincidencia entre lo que él plantea y lo que Larrañaga dice, coordinemos, sin alianza electoral. Novick dice, hagamos una gran coalición electoral. Nosotros decimos, nosotros no queremos juntarnos con lo que pensamos distinto. Queremos construir una coalición de centro-izquierda. Y eso implica recortes en los tres partidos grandes, más el Partido Independiente. Y para eso estamos trabajando, porque yo creo que eso es lo que la gente necesita.
Muy bien. Nos quedamos sin tiempo, vamos a seguir hablando de estos asuntos a lo largo de estos años. Pero, por ejemplo, ahora hay asuntos de coyuntura que reflejan algunas inconsistencias en el discurso oficial. Escuché a Bonomi decir que lo que sucedió en Brasil es un golpe de Estado, y trascendió que el canciller Nino Novoa reconoce al gobierno de Michel Temer. ¿Cómo advierte usted desde el Senado, desde su condición de dirigente y presidente de un partido político, además?
Ah, yo creo que las declaraciones de Bonomi no son lógicas. Porque una cosa es que haya legisladores, partidos dentro del Frente Amplio que hablen de golpe de Estado, parece un disparate, disparate total. Pero bueno, allá ellos. El propio Mujica, con esa característica de decir siempre una cosa y la otra a la vez, dijo que, bueno, él salió en un acto del PIT-CNT a decir todos esos disparates, pero después dijo, me parece bien que el gobierno no diga eso. Siempre te digo una cosa, te digo la otra. Pero es verdad que una cosa son los partidos, y aún los legisladores, y otra cosa es el gobierno. Uh-huh. El ministro del Interior no puede calificar de golpe de Estado, porque él es el ministro del Interior. Es un ministro político.
Pero la Cancillería también se pronunció diciendo profunda injusticia.
Sí, yo creo que es un grave error, pero el canciller dijo, yo estaba ayer en la Comisión de Relaciones Internacionales.
Dijo exactamente eso.
Sí, sí. El gobierno uruguayo reconoce a Michel Temer como el presidente de Brasil, y reconoce al gobierno brasilero. Y la referencia a Rousseff como presidenta es de estilo, porque siempre hablando de expresidentes se usa el término presidente. O sea que no quiere decir eso que no reconozcamos la legitimidad del gobierno brasilero. Yo creo que la calificación de injusticia es impropia, improcedente, porque Uruguay no se debe meter en eso. Yo creo que acá ha habido un proceso institucional acorde a la Constitución de Brasil, que cumplió con todos los plazos. Ahora, que me guste es otra cosa. A mí me duele, me parece triste que cualquier país sufra un proceso como el que vivió Brasil, pero que fue acorde a derecho, yo no tengo ninguna duda. Que es cierto que del otro lado del mostrador, de los que han quedado hoy en el gobierno, hay mucha gente muy salpicada en todos los partidos por corrupción, por la misma corrupción que se le señala al PT, también es cierto, por eso uno no se alegra, no se puede alegrar. Para mí me deja una sensación amarga todo esto, pero decir que es un golpe de Estado es un disparate, y me parece bien que el gobierno haya optado por el camino razonable, decir, bueno, este es el gobierno brasilero, con este gobierno, que ideológicamente ya sabemos todos que no le gusta, pero con este hay que conversar y hay que trabajar, y me parece que ese es el camino que hay que seguir. Por eso sobró la calificación. Me parece que esa misma declaración, sin la calificación de injusticia, yo creo que, bueno, podría haber sido mucho más feliz.
Señor senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, ha sido muy amable.
Un gusto.